A partir de este momento comienza En Clave de Mujer.
Voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Informar, educar, acompañar, prevenir, ser.
En Clave de Mujer.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de En Clave de Mujer. Estos son nuestros titulares para hoy. Mujeres y proceso de paz en Colombia, con Angélica María Rodríguez.
Luis Daniel Londoño, en el mejor estilo del Papa Francisco, analizará el mensaje del Sumo Pontífice, quien afirma que las mujeres no deben ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante clericalismo.
Apuntes, notas, estadísticas y datos de cultura con Natalia García.
Patricia Moreno, desde Popayán, nos trae la historia de Diana Vidal, quien nos contará cómo ha sido la experiencia de atender a un familiar que después de vivir una vida normal debió asumir una situación de discapacidad.
Olga Lucía Barragán nos presentará una nueva e impactante historia de las mujeres valientes en la Biblia. Hoy la historia es de Esther, joven judía que vivió en un tiempo de gran incertidumbre, cuando el pueblo judío fue diseminado en provincias paganas.
Nadia Kafuri hoy abre su corazón y nos contará sobre su experiencia de empoderamiento, la paz y la tranquilidad de vivir en Pereira y trabajar en Risaralda, con proyectos que favorecen la productividad y la autonomía de la mujer.
María Alejandra García, con sus notas poéticas, nos traerá lo mejor de Carmen Cecilia Morales González, poetisa de Chinú, Córdoba.
Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes en el día de hoy. Nos sumamos nuevamente a un programa más en Clave de Mujer.
Pues qué bueno compartir otra vez contigo, Natalia. Hola, Angélica, ¿cómo estás?
Hola, mis queridos compañeros en el máster. Saludamos a nuestro productor David Cepeda. Hola, David, ¿cómo estás? Y Natalia y Daniel, ¿cómo va todo?
Bien, después de la visita del Papa, pues aquí como gozando todo ese, ¿qué diría yo? Toda esa fiesta, ese fulgor de la visita del Papa, que es un personaje no solamente como jefe de la Iglesia Católica, sino como líder espiritual universal.
Una energía increíble, ¿no?
Sí,
increíble.
Eso iba a decir. Yo lo resumo como una semana de buena energía, de buenos mensajes, importante para recargarnos, ¿no?
Bien, recordamos que la dirección de esta emisora es de parte del padre Orlando Ibarra, emisora Mariana 1400 o www.emisoramariana.org, pero también nos retransmiten, Angélica.
Sí, Radio Piragua.
Radio Piragua, emisora también. Club de Amigos.
Bueno, y Café Letreando también nos hace una en vivo y en directo, ¿no? También nos retransmite.
Exactamente, Café Letreando Radio Online, además que dirige nuestra compañera Alejandra García.
Así es, pues estamos en el blog también, que es
redenclavedemujer.blogspot.com.co, y el grupo en Facebook, Red en Clave de Mujer.
Exacto, que ya ha llevado más de 2.500 integrantes, y eso es muy bueno porque nos ayuda a difundir lo especial de este programa que compartimos en Clave de Mujer, que lo hacemos justo los viernes en este horario de la emisora Mariana y en otros horarios de las emisoras que nos retransmiten.
También tenemos unas organizaciones de la sociedad civil que nos apoyan, por ejemplo la Fundación Al Derecho, la Fundación
Todo Puede Cambiar
y todo puede cambiar,
¿no? Y la Fundación Percip, que es de la ciudad de Popayán, donde trabaja nuestra reportera Patricia Moreno.
Muy bien, así que hoy vamos a tener un programa de esos exquisitos donde como un salpicón, con variedad, con visiones y con las mujeres que tenemos en nuestros territorios contándonos historias de vida de otras mujeres.
Exactamente, qué bueno tener ese menú tan interesante hoy para compartir con los oyentes y con las oyentes de nuestras emisoras.
¿Y con qué vamos a empezar? ¿Con Proceso de Paz, creo yo?
Pero bueno, una canción primero, ¿no?
Sí, compartamos no, una, no sean una, tan página tensos. Musical, una página musical. Qué rico compartir con los oyentes que nos escuchan en este momento. Y lleva por título Mujer Lunar.
De Rebeca Lane.
Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, marcaron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mi.
Hagámosle al charlao.
Sin vergüenza, sin vergüenza. Ajá. Sin vergüenza de no ser un gallo peleador. Ahora soy inteligente, ya no soy un gladiador. Evito a toda costa la agresión y las trompadas. Hablar funciona más que agarrarse a cachetadas. Resuelvo los conflictos sin vergüenza y sin patada. Para arreglar un desacuerdo hay palabras adecuadas. Un hombre valiente con nadie se da en la jeta. Dialoga, escucha, perdona y al otro siempre respeta. Sin vergüenza. Ajá. Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad.
Proceso de Paz en Clave de Mujer.
Bien, Angélica, es muy importante, creo, que ver la mujer en el proceso de paz. Sería interesante que nos contaras a qué se refiere aquello de enfoque de género que ha sido tan manipulado en los acuerdos de paz de La Habana.
Bueno, lo primero que hay que precisar es que en la historia de la humanidad han existido distintos procesos de paz. No es el primer proceso de paz en el mundo. Hemos tenido proceso de paz en Guatemala, en el África, en El Salvador, en otros países en donde hemos tenido tiempos de conflicto y de violencia bastante largos. También hemos visto dictaduras como en Chile, Argentina, Perú. Y en estas dictaduras también ha habido un proceso de paz que tiene que ver con la verdad, con la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Hay una cosa que sí es importante, y es que el proceso de paz en Colombia es el primer proceso de paz en el mundo que ha tenido una mesa técnica específica con enfoque de género. Y ahí viene esa referencia. Como es nuevo, no ha existido en otros procesos de paz. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez en la historia en un proceso de paz, un grupo de mujeres se sentaron y crearon una mesa técnica, y esa mesa técnica fue aprobada en los acuerdos de La Habana. Quiere decir que los documentos y puntos a los que se iban llegando los acuerdos pasaban por esa mesa técnica con enfoque de género. ¿Y por qué era tan importante o por qué es tan importante esta mesa técnica de género? Porque las víctimas número uno de la guerra en Colombia hemos sido las mujeres, porque son a quienes se les ha asesinado los esposos, los hijos. Además, muchas han sido botín de guerra. Sus cuerpos han pasado por la guerra y han asumido las consecuencias de la violencia directa. Eso lo podemos evidenciar en masacres como la masacre del Salado, la masacre de Mapiripán y otras muchas masacres que pasaron en nuestro país. Las mujeres, además, como lo hemos dicho en este programa antes, no tenían derechos, pues no podían ser titulares de tierras. Entonces, cuando mataban o asesinaban a sus maridos, venían otras personas y se adueñaban de sus tierras o de sus propiedades. Teniendo conciencia y claridad que las víctimas número uno en esta guerra han sido las mujeres, esta comisión técnica con enfoque de género dijo: todo lo que pase en aprobación en los 5 puntos del acuerdo debe estar enfocado en reparar a las víctimas y entre esas, obviamente, las mujeres. Eso significa el enfoque de género, que vamos a reparar, porque en los acuerdos de paz no solo hablamos del acuerdo que hacíamos con los insurgentes, sino con las víctimas. Y en este caso, las mujeres rurales no han tenido una reparación. Por eso el enfoque de género en estos acuerdos es tan importante.
Qué interesante, porque Natalia, han manipulado mucho el enfoque de género y a mí me parece injusto, porque es que el enfoque de género lo ha explicado de una manera muy clara Angélica, y es eso, o sea, es tener a las mujeres como parte de todo el proceso y además quienes deben ser reparadas de manera plena.
Al final lo que estamos viviendo es una invisibilización de esas grandes masacres, de esos grandes sufrimientos que se han padecido y que, como lo decía Angélica, en gran parte el peso lo han llevado a las mujeres, ya sea o porque la violencia ha sido directamente con ellas o ha sido indirecta, digamos, con sus familiares, con sus entornos. Y las mujeres al final siempre hemos tenido un rol muy importante en la sociedad, que finalmente somos quienes agrupamos y quienes hacemos la familia, ¿no? En gran porcentaje.
Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Pues bien, vamos ahora con otra nota especial de una de las reporteras de nuestro programa En Clave de Mujer.
Una mujer clave en Clave de Mujer. Patricia Moreno desde la ciudad de Popayán.
Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo con ustedes. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes historias de discapacidad, historias de mujeres, mujeres que quieren compartir sus historias con nosotros. Hoy estamos con Diana Vidal. Ella nos va a compartir desde su experiencia cómo ha sido vivir la discapacidad, pero vivirla desde el otro lado, siendo familiar de una persona con discapacidad. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola para todos, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
¿Cómo ha sido vivir la discapacidad siendo desde una niña, conociendo la persona sin discapacidad, pero luego tener que afrontar ese proceso de vivir con un familiar con discapacidad?
Como ya lo mencionabas, sí empezó cuando yo era muy niña, más o menos entre los 9 o los 10 años. Pues fue un poco complicado porque al principio no entendía, por lo que era muy pequeña, qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando ya más o menos afronté el diagnóstico y todas esas cosas, entonces tuve que afrontar las cosas muy rápido, me tocó madurar, aún siendo niña, muy rápido para poderle ayudar a mi mamá, porque era como el apoyo. En ese momento no contamos con nadie más, éramos las dos, entonces sí me tocó como afrontar las cosas muy rápido.
Es decir, que te volviste como el soporte.
Sí, entonces no fue algo como que yo pedí, pero cuando ocurrió, pues yo sentía que era vital para mi mamá y para poderla ayudar. Fue un proceso complicado al principio, por lo que no teníamos ni idea cómo hacer las cosas. De hecho, a veces fue doloroso porque entonces había muchas recriminaciones, o hacía las cosas mal sin querer queriendo y ella se ponía mal, o cosas que yo hacía la hacían sentir mal, como por ejemplo moverle las cosas de sitio, entonces ya no las encontraba. Pero luego con el tiempo, cuando nos fuimos adaptando, ya fue más fácil y entonces vivimos una vida normal como cualquier persona. Sin embargo, hacemos las cosas de manera distinta.
Es decir, que te tocó vivir ese proceso como de duelo junto con tu mamá.
Sí, entonces fue complicado, entonces porque uno a veces no le quería mostrar cosas y ella no las podía ver, no las podía percibir así bien, entonces uno se sentía mal. Porque decía, no, yo quiero que ella la vea bien, o yo quisiera como que fuera mucho mejor la forma en la que ella percibe las cosas, pero entonces ya cuando uno se adapta, entonces uno es el que tiene que ayudarle a la persona, ella no adaptarse a uno, sino uno adaptarse a ella, entonces hacer las cosas de manera grande. He aprendido muchas cosas implícitamente, y entonces cada que conozco una persona con esto, trato de decirle, hay que hacer las cosas así, porque eso es como lo que me gusta, compartir mi experiencia con otras personas.
¿Y se sintieron discriminadas o sentiste que alguna vez discriminaron a tu mamá?
Sí, varias veces. O sea, mi mamá es una persona fuerte, porque a veces la discriminaban y ella como si nada, y yo sentía como que el golpe era doble para mí. Como que cómo se atreve a tratar a una persona así, qué está pensando, pero luego comprendí que es una cuestión también de educación, entonces hay que educar a la gente, entonces todas las personas con las que uno se encuentre, uno es como un dador de conocimiento, entonces uno tiene que explicarle a la demás gente, y cuando eso pasa, entonces el conocimiento se expande y entonces ya no hay tanta discriminación, porque uno pasa eso, el conocimiento a las demás personas, y entonces ya no hay tanta discriminación.
¿Y cómo han superado la discapacidad? Si la han superado o están en proceso de superarla, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo lograron?
Ya pues de eso ya hace mucho tiempo que pasó. En primera instancia fue muy difícil, pero ya con el tiempo, o sea, cuando nos armamos de paciencia, cuando ya empezamos a investigar sobre el tema. Mi mamá llegó a una fundación, yo también ahí con ella implícitamente llegamos, y con esa fue que nos dimos cuenta de que habían otras personas como nosotros, nos pudimos sentir parte de una comunidad, sanar como comunidad en un proceso de rehabilitación grupal. Entonces ya con eso pues fue muy importante, pudimos salir adelante, aunque fue pues ya como tarde, pero nunca fue tan tarde, y ya después de eso pues ya hemos mejorado mucho la convivencia, muchas cosas han cambiado y ahora pues seguimos adelante.
Un mensaje que tú quieras darle a personas, familiares de personas con discapacidad, ¿cómo se puede sobrellevar la discapacidad o siendo uno familiar? Porque a veces puede llegar incluso a perder la paciencia teniendo un familiar con discapacidad.
Bueno, primero que todo pues buscar apoyo médico, o sea, consultarle muy bien a los médicos sobre cuál es el camino a seguir, buscar apoyo también psicológico, ayuda muchísimo, buscar apoyo en entidades y sobre todo pues ya en cuestión de convivencia, tener mucha paciencia, investigar mucho sobre el tema de la discapacidad, tratar de ayudar a la persona, ser uno una ayuda, un soporte y no la persona que también la discrimina, y que eso se sale adelante. Es un proceso difícil, pero cuando uno sale como una mejor persona y uno entiende a las demás personas y uno se vuelve bondadoso.
La discapacidad las ha unido entonces,
sí.
Las ha fortalecido.
Sí, bastante.
Entonces son personas más fuertes ahora que incluso pueden ayudar a otros.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias a Diana. Estas son historias de verdad, mujeres claves aquí en Clave de Mujer. Historias de mujeres con discapacidad y de mujeres que ayudan a otras mujeres. Yo soy Patricia Moreno en Clave de Mujer desde Popayán.
Yo me pongo los pantalones.
Sin vergüenza, sin vergüenza. Sin vergüenza de aceptar un no como respuesta. Entender si no le gusta o que hoy no esté dispuesta, okay. Cuando yo propongo algo y mi pareja no quiere, yo lo tomo con humor, no lastima, no me hiere. Su intimidad, respeto, sin vergüenza y con amor. Son suyos, su cuerpo, sus razones, su pudor. Si no quiere hacer algo, no debe ser obligada. Sé bien que es mi pareja, no mi propiedad privada. Sin vergüenza, ajá, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad.
Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
interesante escuchar la experiencia de viva voz de una persona que ha tenido que pasar, que hacer ese tránsito, ¿no? De estar en la vida aparentemente normativa, sin problemas, y a pasar a acompañar a una persona con discapacidad. Eso es un... rompe la vida de cualquier persona, te fragmenta, te da un giro, no solo en la mente, sino en los sentimientos y en la cotidianidad.
De acuerdo, Angélica, yo creo que es un quiebre, ¿no? Cambia la perspectiva de la vida. Y yo creo que en muchas personas tenemos el caso de un familiar, a veces en la vida propia, de ese paso, ¿no? De no ser capaces de hacer algo, de perder una movilidad, de empezar a valorar lo que es la vida.
Y ahora todo. Que lo dices, mi padre, por ejemplo, fue diabético y a él le amputaron una pierna. Uh-huh. Y todo el tránsito de la adaptación a la prótesis y volver a, digamos, a trabajar su cuerpo con la prótesis en la pierna, fue para toda la familia un choque muy fuerte también. Y un proceso, claro. ¿No? Y permitirle a él también que fuera autónomo, aún faltándole un miembro, pues una parte de su cuerpo.
A mí esta mujer, Diana Vidal de Popayán, me ha dado dos enseñanzas, porque superó dos barreras. Una barrera es hacer un duelo ante un familiar que resultó de un día para otro con situación de discapacidad. Y en segundo lugar, saber enfrentar la discriminación desde afuera.
Ajá.
¿No es cierto? Claro. Son dos enseñanzas bien interesantes, cómo una mujer es capaz de hacer esas dos acciones y de superar esas dos barreras. Pues para salir adelante al final de cuentas.
Yo resalto de todo esto la valoración de la vida, ¿no? Porque sí. Al final uno se da cuenta que las barreras también las pone uno mismo, mentales y, bueno, y sociales, porque a veces discrimina sin saberlo, a veces la ciudad misma te imposibilita el movimiento y uno no se da cuenta hasta cuando está en esa situación o tiene a alguien cercano en una situación de discapacidad.
Bien, pues vamos a una breve pausa y regresamos para continuar aquí en Clave de Mujer por emisora Mariana 1400, www.emisoramariana.org, por Café Letreando Radio Online y por emisora Diocesana Club de Amigos. Ya regresamos.
Venga, que yo lo atiendo.
Sin vergüenza, sin vergüenza.
Sinvergüenza de asumir toda la obligación de responder como papá desde la concepción. Pues si crear una vida los dos decidimos, la misión completa la compartimos. Sinvergüenza doy la cara, soy papá todos los días. Tu vida y tu integridad son responsabilidades mías. Un hombre que trae al mundo una nueva vida responde por convicción sin que nadie se lo pida.
Soy un hombre sinvergüenza.
Ajá.
Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad.
El que friega soy yo.
Sinvergüenza,
sinvergüenza de limpiar, de ordenar, de lavar y del trabajo que hay en casa. Participar, de barrer la casa, pasar el trapero y hacerlo todo con gusto y esmero. Yo hago oficio sin vergüenza y con cariño. Lavo losa, plancho, cocino, baño al niño. Recojo el desorden y tiendo la cama, porque sé que los demás no son mi mucama.
Soy un hombre sin vergüenza.
Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad.
Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Estadísticas, curiosidades y notas de cultura en Clave de Mujer.
Y bueno, comento entonces para esta sección. La lucha por los derechos femeninos, por tener mayor participación y autonomía, se ha dado durante décadas y ha sido, en términos generales, una lucha que ha costado muy caro y, sin embargo, se sigue quedando corta para garantizar la participación de la mujer. Haciendo un barrido de lo logrado, podemos mencionar, en 1892 existió o se dio la Ley 8, que permitió comparecencia de las mujeres como testigos en actos civiles. En Colombia, por lo menos desde la década de los 30, 1930, se ha empezado a dar pequeños avances. En esta época se les permitió a las mujeres estudiar bachillerato y desde entonces, con grandes esfuerzos, se viene dando pasos por la igualdad de género. En 1936, con un acto legislativo, autorizó a la mujer a desempeñar cargos públicos. Solo a partir de 1957 se tuvo el derecho a elegir y ser elegida. El decreto 2820 de 1974 otorgó iguales derechos a las mujeres y a los hombres. En 1990, la Ley 50 da protección a la maternidad y prohíbe despido por motivo de embarazo o lactancia. para este mismo año, la Ley 54 reconoce la unión marital de hecho y la sociedad conyugal entre compañeros permanentes. En 1993, la Ley 82, por la cual se expiden normas para apoyar a la mujer cabeza de familia. En el 2000, se da la Ley 581, es reglamentada la adecuación y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Para el año 2002, con la Ley 731, se habla de la mujer rural. Dar un tratamiento especial a mujeres de estos sectores de la sociedad que han sido discriminadas y marginadas históricamente. Este tratamiento se ha dado en la protección de los derechos de la población y la búsqueda de la igualdad formal y real. Para el año 2002, la Ley 750 es la Ley María, se concede al esposo o al compañero licencia de maternidad. En el 2004, Ley 882, Ley de Ojos Morados, penaliza el delito de violencia intrafamiliar. En el 2006, la Ley 823 sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres. 2006, la Ley 1010, se regulan y sancionan conductas de acoso laboral y acoso sexual. En el 2012, la Ley 1542, en la que los presuntos delitos de violencia contra la mujer, eliminando el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Esta es muy importante porque lo que he entendido yo es que muchas mujeres denuncian el maltrato familiar y muchas de ellas, después de unos días, desisten de estas querellas o de estas denuncias. Puede ser por miedo, puede ser porque se reconciliaron con su pareja, y esta ley, pues justamente le está hablando de eso. Si usted denuncia, ya no se puede retractar porque es un hecho que se asume real, ¿no? Está también las leyes 1329 y 1336 del 2009, que regulan las relaciones con la explotación sexual comercial, pornografía y turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. La Ley 1413 del 2010, el 11 de noviembre, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer en el desarrollo económico y social del país, como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. Hay un montón más y se les podría seguir.
Claro, y hay una muy importante, ¿no?, que no se nos puede quedar en el tintero, y es la 1257 del 2008. Sí, que es la que por primera vez tipifica, primero nombra los tipos de violencia y tipifica esa violencia.
En el mandato del presidente Santos se creó la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de Mujer para construir la política de equidad de género. Queda seguir avanzando, promoviendo la participación de mujeres interesadas en los temas públicos, políticos y sociales. Porque también es clave que se aproveche el espacio para trabajar por el desarrollo de la sociedad, teniendo presente la multidiversidad que compone este país.
Sí, sí, me encanta que podamos hacer esa línea del tiempo, me encanta que podamos empezar a reflexionar y a ver este tema, porque pensamos que es que hasta ahora la violencia se está dando, y no, lo que está pasando es que hasta ahora estamos reconociendo
hasta
que...
Hasta ahora estamos despertando.
Despertando que hemos tenido años y años de violencia contra las mujeres. No es que ahora se dé más y por eso es que hacemos esto, no, siempre se ha dado y ahora reconocemos que no es normal. Bueno, y en ese no es normal, yo creo que hay un personaje, y es ese personaje histórico que ha venido a Colombia a visitarnos, y aquí hay unas palabras importantes que se van a resaltar, porque por eso me gustaría que hoy Daniel nos presente una nota específica que ha traído con una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene para contarnos sobre las mujeres el Papa? ¿Qué dice el Papa sobre las mujeres?
El Papa se ha pronunciado en diferentes ocasiones, y en Colombia hay un texto realmente muy breve que el Papa compartió cuando tuvo, ojo, no fue ni siquiera en las Eucaristías ni en los famosos encuentros que el Papa tuvo con diferentes grupos, ni siquiera en lo de las víctimas, sino que fue nada más y nada menos en la reunión que tuvo con el CELAM, con el Comité Ejecutivo del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que congrega las conferencias de todos los países de América Latina. Y el Papa dijo lo que ya nos anunciaba Natalia en la introducción, o las, en el menú mejor de este programa, y el Papa textualmente dijo que las mujeres no sean reducidas a siervas de nuestro recalcitrante clericalismo. Se los dijo a los obispos nada más y nada menos. Ellas son, en cambio, protagonistas en la Iglesia Latinoamericana. Fíjense, protagonistas en la Iglesia Latinoamericana. La esperanza de América Latina además tiene un rostro femenino. Escuchar en palabras de un papa esto no es fácil, no crean, porque la jerarquía de la Iglesia es de por sí machista, y eso hay que reconocerlo. Es de por sí machista.
Ha sido, históricamente.
Históricamente, sí. Por supuesto, pero que el Papa diga esto es sumamente valioso. El Papa recordó que de sus labios hemos aprendido la fe casi con la leche de sus senos. Hemos adquirido los rasgos de nuestra alma mestiza y la inmunidad frente a cualquier desesperación. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece esto? ¡Qué cosa tan espectacular! Pienso en las madres indígenas o morenas. Pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo. Pienso en las abuelas catequistas. Pienso en las consagradas y en las tan discretas artesanas del bien. Sin las mujeres, la Iglesia del continente perdería la fuerza de renacer continuamente. Son las mujeres que con su meticulosa paciencia encienden y reencienden la llama de la fe. Es un serio deber comprender, respetar, valorizar, promover la fuerza eclesial y social de cuanto realizan. Además termina diciendo en el último párrafo de esa intervención, acompañaron a Jesús misionero, no se retiraron del pie de la cruz. En soledad esperaron que la noche de la muerte devolviese al Señor a la vida. Inundaron el mundo con su presencia resucitada. Si queremos una nueva y vivaz etapa de la fe en este continente, no la obtendremos sin las mujeres.
Una mujer clave, en Clave de Mujer, Olga Lucía Barragán desde la ciudad de Chía.
Amigos y amigas de En Clave de Mujer, seguimos con las historias de las mujeres de la Biblia. Hoy vamos a hablar de Esther, una vida de sumisión. Esther, una joven judía, colocada en un tiempo de gran incertidumbre, cuando el pueblo de Dios fue diseminado en provincias paganas y regresaban del exilio, es la última mujer de la cual se habla en el Antiguo Testamento. Su legado de valentía y sumisión hacen de ella una mujer hermosa. Veamos el contexto en donde se desarrolla su historia para así identificar las características que adornan su piedad. Su nombre judío era Hadasa. Nació de una familia que decidió permanecer en la tierra del cautiverio y no regresar a Jerusalén. Quedó huérfana a una edad temprana y fue criada por su primo Mardoqueo, quien la amó como a su propia hija. Esther le respondió en obediencia y le respetaba como a su tutor. Su historia se coloca alrededor del año 483 a.C., cuando el rey Asuero Jerjes, en su afán de conquistar Grecia para vengar los males que le ocasionaron a los persas y a su padre, celebra un festín de planificación de ataque con los príncipes y gobernantes de Persia y de Media, invitando a todo el pueblo de Susa, la ciudad real persa. En ese festín eran mostradas las riquezas de la gloria de su reino y el brillo de la magnificencia de su poder. La duración de esta fiesta era 6 meses y en la conclusión tenían un banquete de 7 días en el cual el alcohol era como común denominador entre los asistentes. Justo ahí vivía Esther. Llegando a sus 20 años, observando un ambiente de tensión nacional, los hombres de todas partes se sentían desafiados por el irrespeto de la reina Vasti al no presentarse ante la corte del rey cuando fue llamada en la culminación de la gran fiesta. La ira del rey se incendió contra ella y fue destruida. Con este acto, los hombres en todo el reino fueron afirmados. Después de unos años, el rey se acordó de Vashti y los cortesanos, lejos de aconsejar al rey de buscar esposas de las 7 familias de los consejeros, como era tradición, le propusieron la atrevida idea de escoger entre las más bellas vírgenes de todo el imperio, lo que representaba una tragedia para todas esas familias a las que les quitarían sus doncellas para recluirlas por una vida como concubinas del rey. Y hasta ese punto podemos pensar que la historia se convierte en un concurso de belleza sacado de un cuento de hadas, pero es todo lo contrario. El rey Asuero era un hombre sanguinario, cruel, lujurioso, arrogante y dado al vino, al punto de que el ser rechazado por la esposa de su hermano, por venganza, comenzó incesto con su hija y luego mandó matar a toda su familia. En otra ocasión, un soldado solicitó ir a cuidar a su padre y él mandó matar al soldado y se lo envió cortado en dos a casa de su padre diciéndole, ahora puedes tenerlo. Como doncella, Esther fue entregada a la custodia de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, y allí dentro del palacio, con un sinfín de adornos, cosméticos y atuendos y lujos para escoger, Esther prefirió dejarse guiar por Hegai. La belleza de su carácter y apariencia física no necesitaron muchos adornos para deslumbrar al rey y hallar favor delante de todos. Estando lejos de Mardoqueo, le obedeció como cuando estaba bajo su tutela, al mantener privada su fe y su parentela por su seguridad, aunque eso no duró por mucho tiempo. De manera providencial, Mardoqueo descubre un complot contra el rey, y al denunciarlo, su buena obra queda registrada en las crónicas reales, lo que más adelante le sirvió para ocupar un cargo de importancia. Unos años más tarde se identifica el drama, del cual Dios es el protagonista y Esther el instrumento. Cuando Mardoqueo se niega a inclinarse ante Amán, cortesano favorito del rey, segundo en el reino y descendiente de los amalecitas, enemigos del pueblo de Dios, el furor de Amán se desencadenó sobre Mardoqueo y su nación al punto de que, aprovechando la avaricia del rey, Amán ofreció una sustanciosa suma de dinero para destruir al esparcido pueblo judío. Echaron suertes y el rey accedió, y gran calamidad y luto hubo entre los judíos. Mardoqueo se viste de luto y esto llega a oídos de Esther, quien al conocer la situación mira su realidad, su vida corre peligro, si osa presentarse ante el rey para hablarle de este asunto. Mardoqueo le recuerda que su ciudadanía no es la del reino donde vive y le confronta diciendo, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Obediente a Mardoqueo, inicia un plan de ataque con armas que no son carnales, convoca un ayuno entre los judíos y sus doncellas, demostrando su dependencia de Dios y diciendo obedecerle por encima a la ley del rey. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Expuso su vida ante un rey que no lo había procurado por 30 días. Era un riesgo muy alto, considerando la crueldad del corazón del rey. Sin embargo, al presentarse este lo recibió con ternura, muestra fehaciente de que como carnales de agua en el corazón del rey, en la mano del Señor. Y aún antes de que ella hiciera su petición, ya el rey había mostrado su favor ofreciéndole hasta la mitad de su reino. Esther, en vez de aprovechar esa oportunidad y hablar de su angustia, supo esperar y callar e invitó al rey y a Amán a 2 banquetes consecutivos, ganando aún mayor favor ante el rey. Amán, halagado con las invitaciones, no se imaginó que en el final del último festín Esther revelaría su parentela ante el rey y le acusaría de ordenar el exterminio de su pueblo. El rey fue benevolente hacia Esther y su pueblo, mandó ahorcar a Amán en el lugar que se le había destinado para Mardoqueo. En contraste, los bienes de Amán fueron entregados a Mardoqueo, y aunque el rey no pudo anular su decreto contra los judíos, le concedió poder para que él publicase un nuevo decreto que sirviese para contrarrestar el primero. Finalmente, podemos ver una orquestación de Dios de pequeños detalles para mostrar su providencia a través de una sencilla mujer llena de su gracia, que fue sumisa, enseñable, obediente y valiente. Miremos entonces las características inspiradoras de la piedad de Esther, que nos sirven de ejemplo para nuestra vida cotidiana. Su vida fue marcada por sumisión en todo tiempo, con su obediencia a Mardoqueo, al dejarse guiar por Hegaí y la forma respetuosa con la que se dirigía al rey. A pesar de vivir en un tiempo de gran letargo espiritual, mantuvo convicciones firmes en cuanto a su fe. Ella demostró estar contenta con lo que fue dado, mostrando confianza en Dios más que adornos y accesorios lujosos. Esther fue prudente al hablar a su esposo, no se apresuró, buscó el rostro de Dios primero y esperó el tiempo oportuno. El ayunar deja implícito su vida de oración, mostrando así su dependencia de Dios. El reino de Dios pesó más en su corazón que en sus ojos podían ver. Evidencia el carácter de Dios en la vida de Esther. Son tres características fundamentales y bien destacables: la fidelidad, la soberanía y la providencia. Les habló Olga Barragán en Clave de Mujer desde Chía.
Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Bien, y después de haber escuchado esta nota de Olga Lucía Barragán, tenemos otra gran reportería, y les cuento que hoy Nadia Cafuri se decidió hablarnos de su experiencia personal. Antes nos tenía solo entrevistas de las mujeres y su empoderamiento, de las mujeres cafeteras, de las mujeres en la minería. Y imagínense ahora ella.
Abre su corazón para nosotros y para nosotras en Clave de Mujer.
Nos tiene así como pensando. Vamos a escuchar a Nadia Cafuri.
Una mujer clave en Clave de Mujer, Nadia Cafuri, desde la ciudad de Pereira.
Hola, soy Nadia Cafuri desde Pereira. Hoy quiero hablarles de empoderamiento, tranquilidad, paz, vivir en Pereira y trabajar en Risaralda. Cuando hace 4 años y 9 meses tomé la determinación de trasladar mi familia de Bogotá a Pereira, lo hice con el propósito de hacer acompañamiento en procesos de empoderamiento a mujeres del eje cafetero. Y me encontré con 20.000 familias cafeteras, de las cuales 6.000 son lideradas por mujeres. Eso es empoderamiento. Empecé a conocer también y a trabajar con todas estas pequeñas granjas que están haciendo la transición de cultivo químico convencional a orgánico. Y el 86% de ellas son lideradas por mujeres. Eso es empoderamiento. En la ciudad de Pereira, donde realicé acompañamiento en procesos de espacio público, encontré que la mayoría de las personas que trabaja como vendedor informal en la ciudad de Pereira son mujeres, son comerciantes en calle, pero eso es empoderamiento. Y empecé a desarrollar estrategias para hacer más aterrizado el acompañamiento que hemos venido desarrollando en estos 4 años y 9 meses con diferentes grupos de mujeres. En los recorridos por los otros 13 municipios hemos encontrado a mujeres que son mineras, y siempre creí que la minería era un trabajo exclusivo de los hombres, pero hay mujeres mineras y eso es empoderamiento. En algunas otras zonas hemos encontrado mujeres que se dedican a la pesca, mujeres que se dedican a la industria, mujeres que se dedican a la política, mujeres que se dedican a la administración pública, y eso es empoderamiento, que me ha permitido desarrollar de una manera ágil, transparente, mi trabajo con una facilidad que no había logrado en ninguna otra de las ciudades en las que he tenido que vivir por temas de mi desarrollo laboral. ¿Por qué decía que tranquilidad y paz? Porque vivir en una ciudad de 472 mil habitantes genera tranquilidad y paz profunda. Aquí el trancón dura 5 minutos. Si hay accidente de tránsito incluido, dura 15. Hay mayor espacio para convivir en familia. Uno alcanza a venir a la casa a almorzar, a hacer siesta, a bañarse, a cambiarse, a volverse a ir a trabajar si todo el día está en Pereira. Y cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en zonas rurales con la gente, permite conocer más del paisaje, más de la idiosincrasia, no solamente de las personas del eje cafetero, sino de los colombianos y las colombianas en general. Vivir en Pereira es una maravilla. Y trabajar en un departamento que tiene algo más de 1 millón de habitantes es más bonito todavía, porque es que es un departamento pequeñito que produce un montón para el país, no solamente en los temas ambientales que son de manejo mío, o en los temas de empoderamiento con mujeres que también hacen parte de mi trabajo, y no sencillamente tener el paisaje del eje en el corazón, de levantarse cada mañana, abrir el balcón y mirar las montañas de enfrente sin contaminación. Eso genera una profunda paz y una gran tranquilidad. Y me ha permitido hacer notas para ustedes con estas mujeres con las que hemos venido hablando. Ya hablamos con las cafeteras, ya hablamos con las agricultoras, ya hablamos con la psicóloga Salomé Valencia, que nos hizo una introducción a por qué la mujer del eje cafetero está empoderada de su tema como mujer y como madre. Decirles a todos ustedes que estoy profundamente agradecida cada día por todas las bendiciones que he recibido en estos 4 años y 9 meses, que espero sigan siendo otros como mínimo 5 o 6 más. Invitarlos a todos ustedes a pensar que vivir en una ciudad pequeña y trabajar en uno de los departamentos más pequeños de la nación genera procesos de tranquilidad y de paz interior. Les quería compartir esto hoy solamente porque estaba haciendo un análisis de todas las mujeres con las que hablo todos los días y no me alcanzarían 20 minutos de este programa para mencionarlas a todas. Me despido desde Pereira. Soy Nadia Cafuri, en Clave de Mujer.
Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Bueno, y vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Muy interesante para mí, la verdad, escuchar tantas chicas tan interesantes.
Buen menú.
Sí. Y antes de despedirnos, por supuesto, vamos a escuchar a Alejandra García, pero no antes sin decirles de, por favor, sigan escuchándonos, sigamos en contacto. Acuérdense que tenemos redes sociales donde nos podemos comunicar, podemos hablar.
No, pues es importante que nos visiten también en el blog, porque ahí están los audios del programa. Los pueden escuchar, los pueden compartir también, los pueden descargar en www.redenclavedemujer.blogspot.com.co y como ustedes a mí lo anunciaron en Facebook, nuestro grupo Red en Clave de Mujer.
Así es, bueno, los dejo entonces con Alejandra García y sus poemas.
Letras de Mujer, con Letras de Mujer,
con Letras de Mujer.
En Clave de Mujer hay un espacio para las letras, la poesía, la música, el arte que es mujer. En la voz de Alejandra García Mogollón.
Hoy, con Letras de Mujer, vamos a tener a una poeta muy especial, una poeta colombiana. En palabras de Braulio Peña Gómez, poemas escritos con lenguaje sobrio, decantado, con una carga de emotividad, que desnudan los sentimientos que bullen en el alma del poeta. Ella es Carmen Cecilia Morales González. En este espacio, Agujas contra el Tiempo, su libro de ediciones Más Médula. Esta poeta nacida en Chinú, Córdoba, Colombia, la cuna de la declamación y la poesía. Licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia.
especialista en Administración de la Informática Educativa. Docente de Lengua Castellana en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú. Gestora cultural, poeta, declamadora, miembro de la Corporación Encuentro Nacional de Declamadores y Poetas de Chinú. Carmen, representante en Colombia de la editorial argentina Más Médula Ediciones, autora de una colección de poemas y cuentos en su mayoría inéditos. Algunos de ellos han sido publicados en revistas y periódicos a nivel nacional. Este es un encuentro con la poeta, con sus versos. Este es un encuentro con su poesía, con sus versos, del libro Agujas contra el tiempo de Carmen Cecilia Morales. Su poema, Para que me ames y no me odies. Por tu bien y por el mío. Para que me ames y no me odies, bájate de esta barca, marinero. No me llores, no me busques, solo llévate unos besos. Mi barca avanza mar adentro, sin control, sin rumbo, perdida en el infinito. Este no es tu mar y tal vez no es el mío. No quiero darte la espalda, quiero entregarte mis alas, las alas que te ofrezco para tu viaje, para que me ames y no me odies. Viaje, una mujer nostálgica, temerosa, adolorida, espera en silencio la llegada del ángel que la conducirá en su barca misteriosa a la isla de Tánatos. Semilla. Él jugaba a ser Dios, Dios lo dejaba jugar. Le prestaba por un instante sus poderes, su magia, el bastón de Moisés que usaba para imperar. Él ya no jugaba a ser Dios, se creía latino, con la espada de Marte, perfecto, poderoso. Decidía el destino de los hombres. Le agradaban las alabanzas, los himnos. Tapaba sus oídos para no escuchar los lamentos de la tierra, los lamentos de la desventura. Dios lo dejó a su suerte, en su desierto de sentimientos, sin el bastón, para que excavara en su pedrusco, hasta que encontrara e hiciera prosperar la semilla de la humildad, la nuez donde germina la filantropía.
Estuvo con ustedes Alejandra García Mogollón. Gracias.
Este programa es creado en
emisoramariana.org por la red de voluntarios en Clave de Mujer, con la dirección del padre Orlando Ibarra y la producción de David Cepeda.
Difundido por
radiopiragua.wixsite.com. Periodista coordinadora Estela Patricia Alba. www.cafeletreando.blogspot.com.co. Directora María Alejandra García.
Y con el apoyo de
Fundación Al Derecho, Fundación Todo Puede Cambiar y Fundación Percibe.